Y ayer te contábamos que realmente la Semana Santa tuvo varios incidentes. El Jueves Santo, justamente, de la semana pasada, bueno, en una intrusión de tierras guaraníes en Aristóbulo del Valle, dos individuos atacaron a machetazos y amenazaron de muerte a un integrante del equipo, me dijo recién correctamente el nombre, Equipo Misiones de Pastoral Aborigen, Vasco Baigorri. Lo tenemos en línea, le agradecemos muchísimo porque estuvimos hablando con él también anoche sobre este tema y nos va a contar qué ha pasado, porque veo la imagen, la fotografía y los cortes en el rostro, realmente son, muy grave la situación, ¿no? Vasco, muy buenos días, ¿cómo estás a pesar de todo? Buen día.
Buen día, Carmen, ¿cómo estás? Sí, estoy mejor, en realidad acabo de salir del examen del oftalmólogo que encontró, bueno, un golpe en la retina con posibles consecuencias, pero bueno, mejorando, mi médico clínico me mandó a un neurólogo, pero bueno, en realidad este tema habría que aclararlo un poquitito, o sea, los que atacaron a machetazos fueron las otras dos personas, nosotros no teníamos ningún tipo de arma ni cosa por el estilo, no fue un conflicto de una pelea entre individuos armados con machete, ¿no?
Contame, o sea, cómo fue la situación, porque obviamente vos estás trabajando con el equipo de misiones de Pastoral Aborigen, ¿y qué estaban haciendo en el lugar? Estaban recorriendo la comunidad, justamente en Semana Santa, ¿no?
El Jueves Santo, sí. El Jueves Santo fuimos a preparar el material para una nota periodística, soy periodista, sí. Y fuimos a recorrer el lugar. Cuando estábamos recorriéndolo, una persona, dos personas en realidad, nos interrumpen el paso a los gritos, nos bajamos para explicarles qué es lo que íbamos a hacer, qué estábamos haciendo, recorriendo el territorio recuperado, y de pronto empezaron a proferir amenazas de muerte, insultos. Te cuento que estábamos con una niña de 8 años en la camioneta, o sea, no era que pensáramos agredir a nadie, ¿no? Uh-huh. Y uno tiene un machetazo en mi mano, puedo sacarla, y el otro me pega un machetazo en la cabeza. Evidentemente, cuando vos le tirás un machetazo en la cabeza a alguien, es porque estás procurando matarlo, no decirle buenos días, ¿verdad?
Exactamente.
Pero la situación que se planteó fue esa. En el territorio que pertenece a las comunidades, se dio esta situación, ¿no? Pero ¿qué es lo preocupante acá? Lo preocupante es la situación de violencia, la situación de violencia que se ha generado en todos lados, ¿no? Uh-huh. Y si no se para esto, esta situación de violencia social que se plantea en un territorio recuperado después de 12 años de juicio, 17 años de lucha, bueno, el llegar al diálogo no va a ser muy fácil.
Contanos desde el comienzo, ¿por qué esta situación? O sea, ustedes hacían el recorrido, estaban allí, bueno, y aparte me decís que fue recientemente recuperado, esto es en las comunidades guaraníes del Valle del Cuñapirú, allí en Aristóbulo del Valle. ¿Por qué se llega a esta situación?
Hace más o menos 17, 18 años empezaron conversaciones con la Universidad de La Plata, a sí, quien le habían sido donadas estas tierras, con las comunidades viviendo adentro desde muchísimo antes. Se iniciaron conversaciones, se habló con la gente de la universidad, cuando se vio que el diálogo estaba agotado porque no se llegaba a ninguna solución, ajá, hace 12 años se inició el juicio por recuperación de este territorio. Bien, pasados estos 12 años, hace cosa de 20 días, la Universidad de La Plata entrega las tierras a las comunidades, ¿sí? O sea, la entrega. Esto quiere decir que el objeto del juicio ya fue culminado, ¿no? O sea, si yo te reclamo algo y vos me lo das, listo, se acabó, y falta que solamente homologue el juez este convenio. Uh-huh. Yo supongo que lo hará hoy o mañana, en realidad yo estoy en este momento, ¿no? ¿Verdad? Como te contaba,
sí,
haciéndome las revisaciones médicas necesarias.
Que se pudo, bien, salvar la vista de milagro, porque veo el corte que es sumamente próximo, ¿no? A los ojos.
Sí, al ojo, a la sien, por eso me desmayó, o sea, estuve desmayado en el suelo, cuentan los muchachos que cerca de 10 minutos, que no les permitían llamar a la ambulancia, no les permitían llamar a la policía, los seguían amenazando con machetes, amenazándolos de muerte, insultándolos, los insultos de un nivel terriblemente discriminatorio, ¿no? Y esto es lo que te muestra el nivel de violencia en el que está todo, y que eso es lo que hay que tratar de bajar para llegar a un diálogo, ¿no?
Discriminatorios, porque ¿qué les decían, aparte de haberte encajado a los varios machetazos al cuerpo y a la cabeza, a las personas que te acompañaban? ¿Qué le decían?
Hay palabras que no podemos reproducir por los medios, pero los vamos a matar, no queremos verlos por aquí nunca más, si aparecen por aquí los matamos, indios sucios, vagos, y a vos te conocemos y te vamos a matar. Y el total de la agresión ha sido una forma de una violencia increíble, o sea, tirarle a una persona un machetazo en la cabeza, o sea, pegarle, asestarle un machetazo en la cabeza, es para matarlo, o sea, es para matar a un ser humano, digamos, ¿no? O sea, el otro que me tira un machetazo a la mano, o sea, si yo lo saco a la mano me la corta, o sea, este nivel de violencia es lo que se debe ver, cómo desde las autoridades se colabora para bajarlo, ¿no?
¿Quiénes son estas dos personas que te tiraron los dos machetazos a la cabeza y a la mano?
El apellido Ziegler, están detenidos, son llevados al juzgado. Uh-huh. Si esta escalada de violencia no se para, la gente va a sentir que tiene una impunidad para llevar adelante estas cosas.
¿Y quiénes son estas personas? ¿Quiénes son?
Son dos personas que están intrusando el territorio indígena. Ah. y que ante el recorrido que estábamos llevando adelante para ver quiénes estaban viviendo adentro, hacer la nota periodística con los diferentes mojones y todo lo demás, saben que su permanencia ahí puede estar comprometida. En consecuencia, en lugar de deber de acceder a un diálogo, se van por el camino de la violencia porque es lo que sienten que los apoya, ¿no?
Uh-huh. Ziegler, me dijiste el apellido.
Ziegler, el apellido, y se autonominaron cuidadores de Sartori. Sartori es un señor que tiene una chacra vecina al predio de las comunidades, ¿no?
Vos me contabas que estabas acompañando al líder de la comunidad.
Dos de los caciques, Catrín Duarte, cacique de Cahuimirirupá, y Mario Borjas, cacique de Cacupé. Estaba la esposa de Catrín Duarte, Isabel Martínez, uh-huh, y la nieta de Catrín Duarte, de 8 años. ¿Te imaginas lo que fue con una niña de 8 años que me conoce, que la conozco yo desde que nació? Verme en el piso, sangrando, desmayado, ella no, una niña de 8 años no puede concebir si está desmayado o está muerto. Uh-huh. Porque veo que me pegaron en la cabeza, caigo y estoy sangrando. O sea, esa impresión para una niña de 8 años es algo de una violencia increíble, ¿no?
¿Y los demás integrantes también recibieron lesiones de machete?
No, en el caso de ellos fue insultos, como te decía, insultos a las madres, los padres, los tíos, llamarlos vagos, indios comedores de gusanos, vamos a hacer una guerra contra los indios, los vamos a matar a todos, no los queremos ver por acá. Bueno, esas son algunas de las cosas que yo recuerdo de todas las cosas que dijeron, ¿no? O sea, uh-huh, esto...
Pero
esto,
ustedes pensaban, Vasco, que era una broma primero, ¿por qué? Porque hace un rato estuvieron estas mismas personas tomando mate...
unos días antes, eso es lo que hasta nos causa gracia, porque unas semanas antes, o no sé cuántos días antes, unas semanas, ponele, sí, Catrín Duarte e Isabel Martínez estuvieron en la casa, Isabel Rodríguez quiero decir, estuvieron en la casa de esta gente tomando tereré. Uh-huh. Cuando los ven a los gritos y demás, incluso se pensó que era una broma. Viste, una broma, de que alguien le dice a otro, dice, ¿qué haces acá? Qué sé yo. Pensamos que era una broma y nos bajamos a saludar.
Por eso se bajan.
Por supuesto, nunca, uh-huh, estamos armados, jamás estamos armados, o sea que no teníamos nada en la mano. Y como tampoco íbamos al monte, ni siquiera llevábamos machetes, porque estábamos huyendo por caminos abiertos, o sea, no había ninguna necesidad de nada. Y sí, se pensó que estaban... en broma, o sea, que era una forma de decir.
O sea, que los conocían porque son los que siempre están cuidando el territorio, digamos, de al lado, un terreno que está lindante a donde está la comunidad, ¿es así?
es un terreno lindante a el territorio de la comunidad, sí, de un señor que se llama Sartori, que no, la verdad que no sé quién es, pero este señor Sartori es el que ellos dicen que son cuidadores de él.
Entonces se entiende menos aún la agresión, porque ustedes ni siquiera estaban en ese terreno, ¿no?, que supuestamente es de propiedad privada.
No, estábamos en el camino nosotros, específicamente en el camino. O sea, eso es claro, e incluso cuando la policía va, porque el machetazo pega en mi lente, en mi cara, no sé si eso lo desvía, no tengo idea, y se parte, y uno de mis lentes lo trajo el oficial de policía que fue a verificar el lugar, ¿no? O sea, estábamos claramente en la calle, no estábamos adentro en la calle y dentro de lo que es el perímetro del territorio de la comunidad, ¿no?
¿Quién te auxilia en ese momento?
Nadie, porque no les permitieron llamar a la policía, no les permitieron llamar a la ambulancia, y no sé, la verdad es que hay un espacio de tiempo que no sé cómo fue, hay un espacio de tiempo en el que evidentemente me voy recuperando, me paro, te cuento lo que me contaron, porque realmente no lo recuerdo, me paro y los meto dentro de la camioneta a la gente, los subo, maniobro la camioneta y salgo del lugar que está, no sé, debe estar a unos 600, 700 metros del asfalto, y yo recién tomo conciencia de que estoy manejando cuando llego al asfalto. O sea, cuando llego al asfalto recién me doy cuenta que estoy manejando y les digo, bueno, hay que ir a la comisaría.
O sea que vos tuviste que sacar a toda la gente en esa situación para también salvarlos, ¿no?, de algo mayor, porque tuvieron que esperar hasta que te pudieras despertar del golpe tan fuerte que recibiste, que menos mal pudiste despertar, Vasco.
Sí, yo no tengo conciencia de eso, realmente no la tengo. Supongo que la cabeza de uno trabaja sola y hace las cosas que tiene que hacer, porque la tiene que hacer, digamos, pero no tengo conciencia de toda esa parte, no sé ni cómo manejé, no tengo idea de eso. O sea, no tengo idea ni cómo llegué a la ruta. Cuando llegué a la ruta, bueno, es lo que sucede acá. Lo que nos preocupa también, esto ya es a nivel personal, a nivel familiar, es que entre la casa de esta gente y mi casa y mi familia hay 1.200 metros, 1.300 metros, ¿no? O sea que es gente que sabe claramente, que nos conoce, y la otra cosa que me preocupa como nivel de violencia es, nos guste y no nos guste, y esto que no se ha tomado como un comentario discriminatorio, ¿no? Pero no soy indígena, soy un no indígena conocido en su comunidad, y se atreven a este ataque. Pensemos cómo puede llegar a ser hacia los indígenas, a los cuales desprecian absolutamente, ¿no?, que no tienen ningún grado de consideración con ellos, un desprecio total, ¿cómo puede llegar a ser? ¿Esto qué significa? Que vos no podés salir al patio de tu casa, o sea, las comunidades no pueden salir a caminar ni a recorrer su patio, su jardín, su lo que sea, no pueden salir por el temor a ser atacados a machetazos por gente que está absolutamente fuera de sus cabales, o sea, que no registra lo que puede llegar a ser la consecuencia de sus acciones, ¿no?
Vasco, ¿estos hombres están detenidos hoy?
Sí, están detenidos, fueron detenidos el viernes, creo que fueron detenidos, o el viernes o el sábado, creo que fue el viernes, y hoy eran trasladados al juzgado número 2 de instrucción de Oberá. ¿Sí? Uno fue detenido en la comisaría y el otro alegó ser, el de mayor edad alegó ser asmático y entonces no podía estar en circunstancias de encierro, así que quedó en su casa y eran trasladados hoy al juzgado.
El mayor, decís, porque ¿qué edades tienen estas personas?
Por lo que leí en el comunicado policial, uno tiene alrededor de 60 años y el otro 30 y pico de años. El que me agrede, el que me pega en la cabeza, es el que tiene 30 y pico de años. El que tira el machetazo en mi mano es la persona mayor.
¿Es real que estas personas filmaban todo lo que estaba pasando?
Sí. Incluso yo recuerdo claramente a una persona con una camiseta roja de Independiente filmando, ¿sí? Eso lo recuerdo, son imágenes que tengo clarísimas.
Qué barrio, pero como para mostrárselo a alguien, porque difundirla sería, ponerse ellos mismos, ¿no?, en evidencia. No es como para llevar a mostrar a alguien.
Es que no sé quién es la gente que estaba filmando, no tengo idea quién era.
Pero acompañaban
no
a estos
nombres ni nada por el estilo. O sea, sé que había gente porque recuerdo la imagen de esta persona con su camiseta de Independiente, con el celular en la mano filmando. Eso lo recuerdo con total claridad, ¿no?
¿Sentís que fue direccionado solamente hacia tu persona o también en otros momentos la agresión, bueno, se repite de esta forma en otros?
La agresión verbal fue a todos. La agresión verbal fue a todos, la agresión física fue exclusivamente a mí.
¿Intentaron matarte, Vasco?
Bueno, vos le pegás un machetazo en la cabeza a alguien para decirle buenos días. O sea, no, cuando le pegás un machetazo en la cabeza a alguien, tu intención es completamente otra, ¿no? O sea, eso es evidente.
Y por la lesión que se nota en la fotografía, ¿no fue un golpe de plancha, fue direccional?
Yo, por el estado de mis lentes y el estado del armazón y todo lo demás, en la lente pegó de frente, digamos, de filo y después ha seguido pegando de costado, por eso tengo la lastimadura en todo el largo de la cabeza, digamos. Pero sea como sea, cuando vos tirás un golpe a la cabeza, tirás a matar.
Exactamente.
Indefectiblemente, o sea, si vos le pegás con un palo, le pegás para matarlo, no le pegás para ver qué es lo que pasa. O sea, eso es lo que preocupa, ese nivel de violencia en que uno puede llegar a tirar un golpe a un ser humano desarmado, completamente desarmado, ¿no? Y tirárselo a la cabeza, no hay otra intención más que la de matar, no puede haber otra intención. O sea, si vos me decís, no, me pegó en la rodilla, me tiró un golpe a la rodilla, bueno, está bien, ahí tenés claramente que lo único que buscaste fue golpear o lastimar o lo que sea. Pero cuando ese golpe es a la cabeza, la intención es completamente otra.
Es así. Vasco, bueno, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio Nacional. Nosotros salimos para toda la zona norte, los micrófonos siempre abiertos, y esperamos que, bueno, que se pueda llegar a una solución y que estas personas paguen, ¿no?, por lo que han hecho y que no se vuelva a repetir.
Mira, en realidad lo que yo te agradezco desde el equipo Misiones de Pastoral Aborigen, como miembro del equipo te lo agradezco, como colega periodista también te lo agradezco, porque si los periodistas callamos, el silencio es sumamente peligroso. Pero lo que más buscamos es que esta situación de violencia acabe, que no sigamos dándole crecimiento a esta violencia, que las autoridades funcionen y trabajen de manera tal de solucionar el conflicto, no de aumentarlo, ¿sí? O sea, esto es importante.
Vasco, muchas gracias.
Muchísimo y un gran abrazo.
Un abrazo grande para vos.